Mensaje 5A. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es sábado por la mañana, 16 de abril del 2022. El título de este mensaje es No discriminar a la persona y ser misericordioso. Y el contenido de la conferencia es la Carta de Santiago. Amén, hermanos. Sí, Señor Jesús. Tened fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, no discriminando a la persona. He notado conmigo mismo que la sensación de considerar a la persona en mi corazón, a veces no existe en absoluto. A menudo, ni siquiera nos damos cuenta de cómo entra en nuestro corazón y cómo crece esta sensación ahí dentro. Ni siquiera nos damos cuenta de eso. Cuando, por ejemplo, un hermano se levanta en la reunión y va hacia adelante para compartir. Y en mi corazón, automáticamente surge la sensación, otra vez de nuevo este. Ni siquiera me doy cuenta de que en ese momento estoy discriminando a la persona. O cuando estoy en la reunión y busco tener comunión solo con algunos hermanos o hermanas en concreto. Cuando veo a un hermano determinado desde lejos, me digo en ese momento, mejor me siento en otro sitio. Existen muchos aspectos sobre la discriminación de la persona. También en el matrimonio. Por ejemplo, en el matrimonio, mi mujer puede hacer una cosa y como ya la ha hecho en repetidas ocasiones, soy bastante rápido en reaccionar con dureza. Pero si lo hace otra persona, tengo comprensión de esa persona en ese momento. E incluso no lo veo tan mal. Pero si mi esposa hiciera eso, mi sangre empezaría a hervir y el volcán que llevo dentro estallaría. Todas las cosas tienen que ver con la consideración hacia la persona. Y nuestro problema es que, por un lado, no nos damos cuenta de que esto está surgiendo en nuestro corazón. Y lo que aún es mucho peor, es que incluso llegamos a creer que esto no tiene importancia. Incluso llegas a considerar que no es tan malo, si algo así está ahí. Pero acabamos de leer que Santiago, en todo este pasaje, enfatiza que es algo malo. Llega incluso a decir que es pecado. Santiago ve la discriminación hacia la persona como un pecado. El versículo nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto es algo serio. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Muchas de las cosas que el enemigo utiliza para destruir la iglesia desde afuera, el Señor incluso las utilizará para bendecir y hacer crecer aún más la iglesia. Pero cuando en la iglesia entra y crece la discriminación hacia la persona, surgiendo incluso en un determinado momento partidistas o grupos, os digo, queridos hermanos, que esto destruye la obra del Señor. Por eso, Santiago enfatiza en este pasaje lo importante que es prestar atención a esto. Y el Señor también quiere que seamos sensibles a ello. Primero, siempre empieza por el corazón y luego sube a la mente. Y a continuación, cojo a esta persona, figurativamente hablando, y la meto en un cajón determinado. Pero lo más grave es que la mayoría de las veces no se detiene la cosa ahí, sino que va más allá, comenzando incluso a hablar mal de esta persona. Desgraciadamente, no de forma benévola, sino más bien con prejuicios. En ese momento me hago juez a mí mismo. Santiago dice acerca de esta persona y luego esparce esta levadura. Y cuantos más estén de acuerdo conmigo, más me reafirmo en ello. Y en algún momento determinado, incluso toda la iglesia lo sabrá. Y esto quiere decir que esta discriminación hacia la persona, que no deja de ser levadura, crece en el corazón. Luego entra en mis pensamientos. Luego sale a través de mi hablar. Y al final, en mi forma de proceder, evito encontrarme con esta persona. O incluso estoy encantado si no la vuelvo a ver más en absoluto. Y en la mayoría de las veces, comienza con cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando un hermano está recién llegado, un nuevo hermano está recién llegado a la casa de los hermanos, yo no estoy en la casa de los hermanos, pero tomaré esto como ejemplo. Y entonces notas que después de unos meses, este hermano no ventila el baño después de ducharse. Y cuando tú quieres entrar, entras como si estuvieras entrando en una sauna. Y entonces le recuerdas, ¿puedes por favor ventilar el baño después de ducharte? Y entonces él lo hace. Sí, no hay problema, él lo hace. Pero al cabo de 3 semanas se le olvida de nuevo. Y vuelves tú a entrar y de nuevo no se ha ventilado. Y entonces dices, puedo entenderlo. Vamos, se lo diré de nuevo al hermano. Y vas a él y le dices, por favor, acuérdate de cuando termines ventilar el baño. Porque una vez que has terminado de ducharte, necesitamos que el baño se ventile para que los que vienen detrás a continuación puedan entrar de forma apropiada. Pero después de 4 semanas se ha olvidado de nuevo. Y ahora este simple hecho empieza a crecer en tu corazón. Y entonces te das cuenta de que no solo has esto mal, sino que ya he hecho otras muchas cosas mal. De repente te das cuenta de que solo tienes ojos para sus errores. E incluso estás al acecho. Y te preguntas, ¿qué otras cosas está haciendo mal? ¿Sabes quién hacía esto también? Los fariseos. Esperaban y acechaban al Señor. en las Escrituras es que todo su trabajo durante todo el día no consistía en otra cosa que estar al acecho del Señor. Si miras cuántas veces se dice en las Escrituras, y estaban al acecho del Señor, esperando a ver si podían captar alguna palabra equivocada de su boca o que haría algo malo para poderle acusar. Esa era toda su ocupación. Cuando estás en una ocupación como esa, es cuando realmente empieza el problema. Porque, ¿qué haces tú? Entonces empiezas, vas a los hermanos, en la casa de los hermanos, y lo cuentas y les dices, ya se lo he indicado mil veces, y no reacciona a ello. Y no solo eso, sino que también ya ha hecho otras muchas cosas mal. Es decir, empiezas como Santiago dice en el capítulo 4. Entonces, empiezas a hablar de este hermano y desafortunadamente lo haces no de una manera positiva, sino más bien todo lo contrario. Es por eso, por lo que Santiago en el capítulo 4 nos advierte en contra de esto y nos dice en el versículo 11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzga la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sabéis? A nuestro yo le encanta jugar a ser juez. Es un gran problema en nosotros mismos. Cuando estás en la carne y este tipo de juzgar se levanta en ti, tienes que saber que este es tu yo y por consiguiente eres tú mismo. Tu yo, en ese momento, tiene que bajarse inmediatamente del trono. De lo contrario, tienes un problema grave. Y Santiago dice, solo hay un dador de la ley y juez, es decir, solo uno que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Aquí vemos una advertencia muy clara de parte del Señor. Porque, ¿sabes qué ocurre si no arreglas las cosas con el hermano? Lo que ocurre es que ya no podrás ni orar con él. La comunión se interrumpe y es obstaculizada por medio de ello. Incluso la Biblia dice que la consecuencia de ello para ti es que te vuelves estéril, espiritualmente estéril. Hay un ejemplo en la Biblia donde podemos ver este hecho, y es cuando David estaba llevando el arca de la alianza a Jerusalén. Él estaba danzando, bailando, completamente lleno de gozo y alegría, delante del arca de la alianza, sin importarle en absoluto si en ese momento era rey o no. Él solo quería expresar su profundo gozo en el Señor y en ningún momento pretendía representar nada delante de los hombres. Pero su esposa, Mical, lo estaba viendo por la ventana. ¿Qué hizo ella? Ella lo despreció en su corazón. Y la consecuencia de ello fue que permaneció estéril toda su vida, sin poder tener hijos. Esta corrupción muestra que cuando aumenta en el corazón tal condenación, hace que tu vida espiritual también se vuelva infructuosa. Y entonces, no hay que pensar que el problema se resuelve cuando el hermano se muda y se marcha a vivir a otro lugar. No pienses entonces, ¡qué bien! Ahora tendré paz, alegría e incluso tortitas de maíz para celebrarlo. No, te digo que no. Te digo que vendrá el siguiente. El Señor te traerá otro, que incluso será aún peor para ti. Esto te tiene que hacer ver que verdaderamente tienes un problema. Tienes un problema con el Señor. ¿Por qué? Porque no pasaste la prueba. Y el Señor nos advierte en este punto. Él dijo incluso en cierta ocasión: ¡ay de aquel hombre que hace tropezar a uno de estos pequeños! Mejor le sería colgarse una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. Esta es una palabra dura. Una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. ¿Por qué? Por hacer tropezar a uno de estos pequeños. Esto muestra lo crítico que es cuando dejamos que esta corrupción, este prejuicio, crezca en nuestros corazones. Y os digo que lo peor de todo esto es que nos estamos jugando entre comillas, que nos estamos jugando el reino. Esto puede costarte la entrada al reino. Tenemos que pensar que estas pequeñas cosas comienzan de forma tan pequeña, pero que el impacto es bastante grande, pudiendo llegar a ser una gran pérdida, solo por no tener cuidado de algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, solo porque tu esposa, cada vez que pone algo en la cocina, que ella sabe que a ti no te gusta, pero la pone. Y tú, como consecuencia de ello, no puedes tener paz con ella. Son tantas cosas pequeñas que, llegado a este punto, hay que preguntarse, ¿merece la pena perder el reino por ello? Es por eso por lo que tenemos que considerar seriamente qué precio tiene todo esto o lo que nos estamos jugando en ello. ¿Lo sabes? Hay otro pasaje en la Escritura donde el Señor da un claro ejemplo y es en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23, donde ahí se nos dice lo siguiente. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando empezó a ajustar cuentas, le trajeron uno que debía 10.000 talentos. Así que 10.000 talentos, eso es mucho dinero. Hoy en día no se podría alcanzar a tener esta suma. Eso es probablemente un billón o algo así, si haces los cálculos. Es una suma que no puedes ni imaginarte. Y entonces este hombre es llevado ante el rey para pagar y saldar su deuda. El así llamado día de ajustar cuentas, por decirlo de alguna forma. Día de ajustar cuentas. Pero, ¿qué dice este siervo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Siempre me he hecho esta pregunta y siempre me he preguntado cuándo y cómo quería hacer esto. Pero lo cierto y verdad es que él dice, te pagaré todo. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, vender a su mujer, vender a sus hijos y vender todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y entonces, este siervo comienza a rogar y a suplicar ante el rey, postrándose incluso de rodillas y pidiendo clemencia, lo cual provocó que el corazón del rey se ablandara. Yo habría pensado que el rey diría, a lo mejor, vale, te doy otros 3 años o algo así para que puedas pagarme la deuda. Pero para mi sorpresa, veo que le quita toda la deuda. La palabra dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Tienes que imaginártelo. Le quita toda la deuda, completamente toda. Ni un solo céntimo tiene que devolver. Nada. Absolutamente nada. Y entonces, este siervo sale de ahí. Uno incluso llega a pensar que saldría, probablemente dando saltos de alegría, al ver que le habían quitado toda la deuda. Pero, sorprendentemente, al salir, dice la palabra, pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto sería como comparar una montaña de deudas con un grano de arena, o algo así. Y agarrándolo por el cuello, ¿te lo puedes imaginar? Le agarró por el cuello y le dijo, paga lo que debes. Y entonces, este consiervo también cae de rodillas, haciendo exactamente lo mismo que momentos antes acababa de hacer él. Y dice, entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero él le contestó, no, la deuda es demasiado grande. Y le echó en la cárcel. Conocí a alguien que llegó a decir lo siguiente. Y es que, según él, llegó a decir que su matrimonio ya no podría durar mucho, ya que la culpa de su esposa era demasiado grande y ya no podía perdonarla porque se habían acumulado demasiadas heridas en su corazón y no podía perdonarla. Cuando escuché esto, pensé, si supieras lo que el Señor te ha perdonado a ti y si conocieras tu montaña de deudas, con seguridad que perdonarías esta pequeña deuda con mayor facilidad. Y esto es lo que ocurre aquí con este siervo. ¿Qué hicieron sus consiervos cuando vieron lo que estaba pasando? Porque, por supuesto que reaccionaron. Estaban perplejos. Estaban atónitos. Estaban aterrados viendo lo que estaba pasando. Y el versículo 31 nos dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces el rey lo llama y le dice, por favor, ven aquí, vuelve de nuevo aquí, delante mía. ¿Qué es lo que has hecho? Esto lo vemos en los versículos 32 y 33, donde se nos dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. A continuación, vemos cómo el Señor dice, como advertencia: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es una advertencia muy seria, sobre todo cuando se trata del reino. Cuando se trata del reino, no debemos tomar a la ligera estas cosas que son entre hermanos, entre nosotros. Por eso dije antes que nos puede costar el reino. Cuando comparezca ante el tribunal de Cristo y traiga mi lista contra el hermano Reina, por ejemplo, y diga: Señor, por culpa del hermano Reina, estas cosas que he hecho no las he podido vencer, ya que él me ha hecho todo esto. Entonces el Señor dirá en ese momento: un momento, saquemos tu lista. Y os digo que mi lista será un rollo de empapelar las paredes. Eso no es una lista. El Señor sacará un rollo de empapelar las paredes, un rollo de papel pintado, porque probablemente sacará kilómetros y kilómetros de mi lista. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice: con el juicio con que hubierais juzgado, vosotros también seréis juzgados. Con la medida con que midáis, se os medirá. Leamos también este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 6, en los versículos del 36 al 38, donde se nos dice también: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y por un lado, esto es una gran advertencia para nosotros. Y por otro lado, cuando leemos estos versículos en Santiago capítulo 2, como hemos leído anteriormente, también es una tremenda, ¿cómo decirlo? Sí, también es una tremenda oportunidad para nosotros, siendo a su vez un gran estímulo. Porque lo que leímos anteriormente en Santiago capítulo 2, versículo 13, donde se nos dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Y a continuación sigue diciendo: pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Esta frase, queridos hermanos, os la debéis grabar en vosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto significa que cuando se trata de entrar en el reino, debido a que has perdonado las cosas pequeñas, has practicado la misericordia, tienes una gran posibilidad de que el Señor ni siquiera saque tu gran lista. Lo que el Señor va a mirar ante todo, y en primer lugar, cuando se trata de culpa y pecado, mirará primero cómo has practicado la misericordia. Eso es lo que el Señor mirará primero. Y eso es como si estuvieras en la escuela. podías tener un 5 en educación física y un 4 en arte, y en todas las materias menores incluso eres horrible, pero en la asignatura misericordia tienes un 1. En España un 10, sobresaliente. Ya te digo yo que pasas. El Señor te dejará pasar. Verdaderamente esto es algo grandioso. Por un lado, debemos tener cuidado de que en nuestro corazón no crezca ninguna raíz de amargura, ningún prejuicio y, por supuesto, no juzgar. Por otro lado, vemos que es una oportunidad para practicar misericordia. Si alguien te hace algo, ahora puedes practicar misericordia. Esto es una buena oportunidad. El rey David preguntó: ¿quién queda de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Le trajeron a Mefiboset, hijo de Jonatán, y le mostró misericordia. Es por eso, por lo que os digo, que los errores de los hermanos y hermanas son oportunidades para que podáis mostrar misericordia para con ellos. No oportunidades para juzgar. Nosotros no somos los jueces. El Señor advirtió repetidamente esto en las Escrituras. También en Romanos 14, Pablo nos dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Para su propio amo está en pie o cae? Por lo tanto, debemos estar muy atentos a esto. Espero que el Señor nos enseñe esto de una manera nueva y podamos ser examinados por el Señor. Y podamos decirle: Señor, muéstrame dónde ha surgido en mi corazón la discriminación hacia la persona. ¿Dónde ha crecido algo? ¿Dónde hay una raíz de amargura en mi corazón? Quiero que tú trates con todo ello, Señor. No permitiré que esta raíz de amargura me robe la entrada al reino, ni permitiré que cause daño en la iglesia. Queridos hermanos, necesitamos ver esto.